Bienvenidos a Todo Que Ver, conducido por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de nuestra tercera temporada de Todo Que Ver. Como siempre, me da un gusto y un honor que esté con nosotros Cristi Sesma desde su estudio. Cristi, ¿cómo estás?
Hello, muy bien, muy emocionada por el episodio de hoy y sobre todo por la invitada.
Va a estar bueno, y la invitada tiene mucho que decir. Vamos a también darle la bienvenida a Miguel Alejandro desde Guadalajara. ¿Cómo estás?
Hola, Fer, hola a todos. Bien, bien. Ya listo para empezar.
Oigan, y desde el estudio de su casa, Adrián Murra. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, muy bien. Ya acostumbrándonos a esto de la cámara, ya un poquito más aclimatados y también muy contento del capítulo, del tema y de la invitada.
De la invitadaza. Pues si quieren, vamos a darle la bienvenida de una vez a nuestra invitada del capítulo de hoy. Tenemos el gusto de que nos acompañe una invitada muy especial. Ella es la coordinadora editorial de la revista Escaparate. A ella le gusta mucho ir al cine, ver series de televisión. Los fines de semana le encanta echarse ahí unos tragos, unas risas en eventos. Es muy social. Yo la vi. Ama las películas de miedo. Vive y se desvive por el Santos Laguna. Ella es de signo Leo y tiene 25 años. Regina Cordero, ¿cómo está, Regina?
Oigan, pues, no sé, triste, feliz. El Santos me trae ahorita en una depresión constante, entonces, sobreviviendo más que nada.
Para los que no sabemos tanto del Santos en este momento, ¿va en novena posición en la tabla? ¿Cómo va? ¿En el décimo? ¿Qué pasó ahí?
En el último.
En el último.
Sí, o sea, el peor equipo de todo México, Torreón. El Santos, viva, arriba.
Bueno, es un mal año, hay vacas flacas. Digo, puede pasar.
Ojalá y ya algo pase, porque sí necesitamos algún milagro, pero pues ahí vamos.
Regina, quiero que nos platiques un poco de ti. Yo sé que en esta introducción fue un poquito así de Instagram, ¿no? Soy Leo, tengo 25, me gusta tomar. No, platícame más, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando?
Mira, yo me dedico a coordinar la revista Escaparate, que coordinar, de cuenta, me encargo de todo, desde coordinar sesiones de fotos, entrevistas, platicar con mi jefe Ángel, que es el director, de qué contenido va, qué contenido no va, a quién nos conviene invitar, por qué sí, por qué no. La verdad está muy padre, es hacer de todo, o sea, es desde ir a grabar, por ejemplo, ahorita vamos a sacar un especial de desayunos, entonces ir a grabar reels de lugares donde desayunar, o también es ir a muchas sesiones de fotos, que la verdad me gusta mucho la fotografía. Entonces eso es todo, o sea, nunca me aburro, porque es hacer de todo.
Qué padre, pues muy, muy como anillo al dedo. Y qué rico de los desayunos, ya lo queremos ver y seguir. Todo que ver con los desayunos me gustaría. Regina, sé que también has hecho stand-up. Quise decir que te dedicas al stand-up, ¿se vale?
Híjole, no se vale, porque la verdad fue hace mucho. O sea, mi primer stand-up lo hice hace como 3 años. Me fui a un curso a la Ciudad de México, y en cualquier curso de stand-up que te vayas, México, Monterrey, donde sea, todos tienen una graduación. O sea, tú tienes una graduación que es donde te presentas, como diciendo, ya me gradué de mi curso. Ahí fue mi primera, y luego ya hice 2 aquí en Torreón. Pero ya, digo, fue hace como 2-3 años. Ya me hace falta sentarme a escribir.
Oye, hay que volver. Y cuando vuelvas, por favor, nos invitas.
Ay, claro, les aviso, amigues.
Seguro. Oye, en este podcast nos encanta conocer a nuestros invitados a través de la cultura pop. Entonces hay 2 preguntas. Uh-huh. La número 1, ¿cuál es tu primer CCP o tu primer crush con la cultura popular? Mucha gente, muchas personas han dicho como, ay, mi crush de que me gustaba, no necesariamente amoroso o románticamente, uh-huh, sino lo primero que dijiste, esto me encantó y quiero seguir viendo, escuchando, leyendo, haciendo.
Híjole, yo creo que el primero fue Bob Esponja. O sea, ay, como que fue mi super obsesión de chiquita, y todo era de que pijama, mochila, peluches, todo era piñatas, todo era de Bob Esponja, literal. Y luego fue Shrek. Y sigue, creo que ahorita sigue siendo Shrek, el amor de mi vida.
Entonces, dibujos animados, por ahí va.
Sí, 100%.
Excelente, excelente. Qué buen primer CCP, Miguel. Creo que a ti también y a mí nos gustaba Bob Esponja. Cristi, no lo sé. Yo creo que sí. No, más o menos. No voy a decir Adrián porque no estoy seguro de que fuera así como... No, de verdad, pues es que es que 92 mil o qué, por ahí.
No me tocó, ¿eh?
No, yo sabía. Pero es muy buena. Voy a brincar a la segunda pregunta, que nos encanta también. Placer culposo de la cultura pop que tengas.
Híjole, la verdad, yo sí soy súper naca. todo lo de Televisa, novelas, Rosa Guadalupe, o sea, lo que sea de Televisa, yo ahí me tienes, pago Blim, obviamente, mi mejor suscripción Blim, la desquito, todo el mundo dice que, ay, de seguro, no, sí, sí veo, o sea, ya me he echado varias novelas, y hay novelas que las he visto, de que dos veces, amo Televisa, Televisa es mi gusto culposo.
Pues excelente, Rebelde, la nueva, la vieja.
Ay, obviamente la nueva ni de pedo, o sea, a mí se me hizo como un insulto, y ni me molesté en verla, ¿eh? Y la vieja, nunca, fíjate que nunca la acabé, o sea, como que salió cuando estaba chiquita en la tele y ahí como que la veía a veces. Oye, son 400 y pico capítulos, o sea, no hay manera.
Sí, son bastantes.
O sea, no, llega un punto que ya es de que Mia Colucci ya, o sea, busca un drama real, hermana, o sea.
Sí, ponte a trabajar, Mia Colucci. Ah, no, sí, no necesitaba, o sea, ¿verdad? Dijo, pero bueno. Oye, me gustó también tu placer culposo. ¿Qué les parece si ahora sí, pues con eso vamos a seguirte conociendo, pero vamos a dar inicio a lo que es todo que ver con el positivismo tóxico? Podría parecer contradictorio, pero el positivismo puede ser tóxico cuando es llevado al extremo. El positivismo puede imponernos una actitud falsamente positiva, sobregeneralizando un estado feliz y optimista sea cual sea la situación, silenciando nuestras emociones negativas. La felicidad continua no existe, y quien afirme eso está mintiendo. Buscar el bienestar propio no quiere decir que nunca tengamos emociones negativas o incómodas, o que las circunstancias negativas nunca te derrumben. Para saber valorar nuestro bienestar, en ciertas ocasiones hay que transitar por el malestar. Esto es lo natural, es la realidad e incluso diría es que es lo más sano. Aceptar que en el día a día tendremos periodos de malestar también podría generar mayor bienestar. El problema de la positividad tóxica es que es una negación de todos los aspectos emocionales que sentimos ante cualquier situación que plantee un desafío. Permitirse sentir todas estas emociones fomenta la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos y superar las situaciones negativas. Negar continuamente lo que no es bueno que estemos sintiendo en cualquier circunstancia es agotador. Y además hace que bloqueemos unas emociones que ahí están. El problema es que a medio plazo tampoco vamos a sentir ni lo positivo, podríamos llegar a la apatía, no podríamos experimentar pues todo el color de emociones que existen. Pero yo les quiero preguntar en esta ocasión, ¿qué es lo primero que pensaron cuando les dije todo que ver con el positivismo tóxico? Regina, ¿qué opinas?
Híjole, yo luego pensé en redes sociales, la verdad. Creo que ahorita, y más ahorita que todo el día, todas horas, en diferentes plataformas, ahorita a mí se me hace súper cañón en las redes sociales, y más por el poder que le hemos dado a los bloggers. O sea, a mí se me hace súper cañón, y a mí en lo personal, donde se me hace que pega más, digo, a mí, Regina, con los bloggers de que de ejercicio, los de como health bloggers, ¿hace cuenta? O sea, que es de que hace ejercicio todo el día, todos los días, en invierno, en verano, en menos 10 grados, en el sol, adentro de tu casa, afuera, siempre, de que no comas rufles en tu vida, agarres un rufle y un cheto, guacala, agarra ensalada, verdura, no sé qué, verde, todo. Es que, güey, no hay pedo si un día no haces ejercicio. O sea, si los domingos te quedas tirando hueva, y si los sábados, y si un miércoles te da hueva, tampoco se va a podrir tu cuerpo por no hacer un día. Ni por un día echarte una bolsa de rufles si te antoja. Tampoco no digo que te vayas como Gordon Tobogán a todos los días a cenar, comer y cenar rufles. Pero, pues si se traes el antojo, date, ¿sabes cómo? Que creo que ahí a mí es donde se me ha hecho más cañón. O sea, como que este tema de positivismo tóxico, que es de que todo el día se ejercicio todos los días, y si no haces, tú eres el que está mal. Y es como un shame. Es como que te crean, no sé, a mí es donde se me hace que está súper cañón ahorita.
Estoy de acuerdo, a menos que te dediques, yo creo que nadie tiene el tiempo de pasar 8 horas en el gimnasio. Y luego me da risa porque le ponen, es mi día de cheating o el cheat day. Y luego ya nomás es el pollo con salsa valentina y es todo lo que, ese es su cheat day. Y yo de que no manches. Pero bueno, Miguel Alejandro, ¿qué estás pensando cuando te digo todo que ver con el positivismo tóxico?
Híjole, pues sí, como que pienso mucho, quizá malamente, en Disney o quizá en las primeras películas de Disney que ponían como que una parte muy fantasiosa de un tipo de estilo de vida o de relación. Y pienso también como en eso, ¿no? Como que se genera una expectativa que pudiera parecer algo bueno, pero cuando en realidad no es tan alcanzable como parece, lo vuelve algo malo. Pienso también como en esto que mencionaban de que pues es un procesamiento emocional, ¿no? Y habíamos mencionado, por ejemplo, lo de WandaVision, que creo que es un positivismo tóxico ahí lo que se está viendo, de que ella se creó su propia fantasía de que todo está bien, todo es bonito, y en realidad lo que hizo es pues que, bueno, no sé si ya vieron aquí todos WandaVision, pero pues sí hizo como que un, O sea, tanto a ella misma como a las personas que estaban en ese pueblo a su alrededor, empezó a hacer como que mucho daño, ¿no? Y pienso, por ejemplo, vi un video de una canción que se hizo famosa en TikTok de una chica que se llama Gail, que se llama, bueno, es ABCDEFU. Y después hicieron un video que supuestamente esta canción nace como que de que alguien le sugiere, ella está en TikTok, está diciendo que le darían sugerencias para escribir una canción y supuestamente alguien le escribe así como que, ay, ¿por qué no del abecedario y de cortar con tu novio? Pero ya después como que investigaron y la persona que le hace la sugerencia es la encargada de marketing digital de Atlantic Records, que es la disquera en donde pertenece esta chica. Y entonces como que lo hacen ver como si fuera mira, todos podemos hacer eso mismo y nos vamos a hacer famosos y vamos a tener dinero y vamos a ser queridos. Pero en realidad pues está detrás ya toda una planeación de mercado, ¿no? De estrategia y todo esto que no es lo que mencionan y nos hacen ir a todos nosotros corriendo atrás de la chuleta creyendo que la vamos a alcanzar algún día. Pero no lo sé. Cristi, ¿tú qué opinas del positivismo tóxico?
Me gustó con lo que empezó a hablar Regina, sobre todo porque me recuerda mucho a Bárbara de Regil y en pandemia, ¿no? Que, bueno, pues todos los memes de Bárbara y todo el tú puedes, yo puedo y esta manera donde no se toma en cuenta muchas otras cosas que vive cada persona porque pues no es tan fácil, o sea, no todo mundo tiene el tiempo libre que ella tiene o viene de los mismos estatus económicos, no para todo mundo es tan accesible y tan fácil hacer ejercicio, comer sano, y esta idea de las bloggers y el healthy lifestyle es muy dañino, porque si ella puede, yo no estoy pudiendo, aunque bueno, hay muchos otros factores que no están viendo y que están dejando a un lado que pasan, o sea, desde la biología, desde donde vives, eso me gustó mucho, pero al principio cuando empezamos a hablar de la idea, lo primero que se me vino a la cabeza fue la manera en la que monetizan ideas como lo hicieron con el libro del secreto, ¿no? O sea, este pensamiento de nada más cambia tu mentalidad y manifiestas y vas a lograr todo lo que quieres y todo lo malo lo tienes que... O sea, es como desconectarte de la realidad, desconectarte de las emociones. Estoy triste, no estés triste, tienes que estar bien. Tu situación pudo haber estado peor. Da gracias porque, oye, o sea, perdón. Da gracias por la situación en la que estabas, porque siempre te pudo haber pasado peor. Y la verdad es como, pues como quitarle el yin al yang a la persona. Es como negar una parte súper importante de lo que es ser humano, porque los días que estás mal realmente no es tan mal estar mal. A mí se me hace súper sano cuando estoy triste, estar triste y llorar. Cuando estoy de malas, no que me encante estar de malas, pero... O sea, estoy de malas y no tiene nada de malo. Quiero gritar y me enojo y X, le digo a la gente, ¿sabes qué? Hoy estoy de mal humor. O reconocer que yo también tengo esas emociones y que vivirlas y sentirlas no tiene absolutamente nada de malo. Y esta idea que nos venden de como si fuera malo vivir emociones naturales, creo que es súper dañina. Sobre todo ahorita también en las redes sociales que estamos bombardeados constantemente por estas imposiciones de tienes que estar feliz nada más. No sé, Adrián, ¿qué onda tú?
Sí, fíjate, igual que ustedes, o sea, sí estoy de acuerdo que las redes sociales son algo que ha propagado o que ha ayudado mucho a que se propague últimamente el positivismo tóxico, porque al final del día las redes sociales es algo pues como superficial, ¿no? O sea, es bien difícil. Digo, de entrada, pues en las redes sociales vas a subir, no te vas a subir llorando, no te vas a subir, bueno, si hay gente que sube llorando, va, pero eso es otro tema. Pero sí, por lo general vas a aparentar o vas a querer dar la mejor versión de ti mismo. Yo, fíjate, lo primero que pensé cuando hablamos de positivismo tóxico es en una escena del segundo episodio de la segunda temporada de Euphoria, que no sé si la vieron, donde el personaje de Kat está en su cuarto y es como una escena un poco de realismo mágico, de fantasía, donde de repente ella está como analizando su relación porque tiene el novio perfecto y no está contenta con él. O sea, no, ella dice, pues es que ¿por qué no puedo ser feliz si tengo todo para ser feliz? Y empieza entonces a imaginarse y empiezan a salir a escena muchas influencers que luego me enteré, porque no las conocía, que son en realidad influencers conocidillas de autoayuda, de lifestyle, de coach, de fitness y así, y empiezan todas a decirle de que no, sí, tú puedes, sé positiva, sé feliz, está muy chistoso porque siento que como que representa muy bien toda esta tendencia del positivismo que puede rayar en lo tóxico, porque le decían de que no, cada día que te levantas de la cama es un acto de valentía, tú eres una chingona, tú acaba con el patriarcado, o sea, como que todas estas frases que sí son ciertas, la verdad, o sea, no, ninguna de las frases, ni siquiera el positivismo, cuando raya en lo tóxico, trae un trasfondo que no es malo, o sea, pues en realidad es bueno ser agradecido, enfocarte en lo bueno, ser positivo, pero cuando lo superficializas como lo hacen las redes sociales, como lo hace, como tú dijiste, un libro de autoayuda que te dice no, piensa positivo y se va a lograr, cuando hay cosas más allá que a lo mejor te lo están impidiendo, o como el ejemplo que daban ahorita de Bárbara Regil o de esta Gayle, que no me sabía la historia, Miguel, de que, ay, sí, de repente de la nada ella hizo una canción. Pues no, hay cosas que pues la verdad no se puede, o sea, que te impiden pues lograr tus objetivos y está bien como aceptar tus tus emociones y procesarlas y no querer como por encimita siempre estar fingiendo que todo está bien y embotellar todo lo que se considera como malo. En esta escena de Euforia que la narra Ru, dice como que ahora en los últimos años todo mundo se unió a un culto de autoayuda y el problema es que no se pueden callar, o sea, que se la pasan hablando y pregonando eso. Y creo que ahí es cuando está el problema, es como ponerle, o sea, es como la intención es buena, pero es como ofrecerle una curita a alguien que se cortó la mano y que se le está desangrando, o sea, que está más grave, si me explico. O sea, pues a lo mejor no va por ahí. A veces quieres sentir tus emociones, sentirte mal, quejarte, porque es sano quejarte, y que te escuche nada más, ¿no? Quieres que te den una solución superficial que le funcionó a alguien en algún punto de su vida, ¿no? Fer, ¿tú qué opinas? Nos has hablado del positivismo tóxico.
Fíjate que también pensé mucho en como todos, en redes y también en las cuestiones personales y en los círculos sociales. En las redes de vibra alto, es que no estás vibrando alto, por eso te pasan cosas malas, porque no estamos vibrando y yo good vibes only y yo, claro que no, o sea, esas son estupideces que está bien que te lo empieces a creer, a lo mejor si tiendes a ser negativo ante las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor si de repente siempre estoy pensando en el abismo o en el cataclismo y en el que se va a acabar el mundo y todo lo que hago o dije está mal, pues sí se está yendo como a pensamientos negativos que a lo mejor no es que no deberían estar, es que sí deberían estar, pero a lo mejor no los deberías de publicar, ¿no? O sea, no debería ser como tu foco el decir todo está de la fregada y todos nos vamos a morir. Sí nos vamos a morir todos y a lo mejor todo está de la fregada. O sea, me acuerdo cuando justo marzo 2020, pues nadie sabía nada, ¿no? O sea, todo era incierto, pero creo que el mensaje, porque lo único que teníamos era en las redes, era todo va a estar bien. Y sí, todo va a estar bien. Y se supone, ¿no? A menos que se empieza a morir la gente a tu alrededor y dices, pues a lo mejor para mí no todo va a estar bien. Y tiene sentido que yo empiece a sentir miedo, ansiedad. O sea, el problema está cuando en ese todo va a estar bien, quiero disfrazarlo y sentirme feliz automáticamente. O sea, esa ya es una evasión. Psicológicamente creo que ese ya es ya pues un escape que no debería suceder así. Tampoco estamos diciendo como no, todo también todo está mal, o sea, el exceso está fatal, pero es imposible como discernir lo que estamos intentando decir, porque el positivismo tóxico es un exceso. O sea, por ejemplo, cuando mis amigos tienen problemas, a lo mejor yo no soy la persona para o resolverlas o decirles algo bonito, ¿no? No sé, en una situación difícil, dije, Adrián habla mejor que yo, Adrián sabe decir cosas mejor, o sea, que te hacen sentir mejor. Yo sí caigo en el error de decir, ya no llores. Ah, bueno, pues ya no lloro. Pues no, o sea, no porque alguien me dijo, ya no llores, es no, bueno, chingo a mi madre, va. ¿Cómo es el meme? ¿Y yo dónde estoy? Ah, bueno, pues, o sea, no pero no, creo que no se trata de eso. Creo que el punto del positivismo tóxico es cuando te empiezas a creer que tienes que tener una sonrisa las 24 horas del día, ¿no? O si eres un influencer que tienes que subir puras cosas felices, o sea, a lo mejor sí, a eso te dedicas, ¿no? Pero a lo mejor las personas también quieren conectar contigo de otra manera. Y no estoy diciendo súbete llorando o súbetela haciéndola de pex a alguien. Pero también creo que tus momentos vulnerables tienen que estar en algún lugar. O sea, todos somos vulnerables, creo, no sé. Veo caras, pero no veo si tienen la misma opinión o no.
Pues es que creo que todo cabe dentro de, bueno, en una parte de psicología a esto se le llama regulación emocional. Mucha gente tiene como que el concepto de que, ay, es que no sabe controlar sus emociones. El problema de tratar de controlar o contener es que pues estamos como metiendo, siempre se pone como que esta metáfora de llenando un jarrito o algo con agua y en algún punto va a estallar, ¿no? El punto no es negarlas, el punto no es no reconocerlas, el punto no es voltear para el otro lado cuando se presenta, sino aprender a regularlas. ¿Qué quiere decir esta regulación? De dejarlas salir cuando necesitan salir. Obviamente hay momentos en los que no podemos quizá dejar salir alguna emoción, pero sí darle su espacio entonces en algún punto del día. Y que creo que es lo que todo esto que estamos mencionando de los influencers no están permitiendo, ¿no? Ellos el discurso que tienen es no lo sientas, o sea, no, elimínalo de tu vida, elimina la negatividad, elimina la tristeza, elimina como todo lo que te pueda llegar a hacer sentir mal y siéntete bien. El problema es que cuando no sabemos regular, pues sentimos que es como un fracaso, ¿no? Es así como que, ah, caray, pues no estoy logrando lo que me dijo esta persona que dice que es tan fácil y yo no puedo, o sea, ¿qué me está faltando? Siento que va como que por ahí, no sé. A ver, Regina, cuéntanos un poco tú.
Justo cuando decían ahorita lo de como regular tus emociones y todo eso, luego pensé en la película de, en la de Inside Out, la de Disney, que al principio, tipo, todos quieren y buscan eliminar la tristeza. Y es, tipo, la felicidad siempre en hype y feliz y bujujú y aquí y acá y para arriba y para abajo. Y buscan eliminar la tristeza y hasta que se dan cuenta que, tipo, es todo un balance, es tipo lo que decía Cristi que le quita, o sea, pues es un yin and yang, es un balance, y también de la tristeza se aprenden muchas cosas de la negatividad, cuando estás abajo aprendes, cuando estás arriba aprendes, pero creo que luego nos acostumbramos muchas veces a querer siempre estar feliz y ver feliz y todo verde y bonito de colores, y a veces como que desaprovechamos esas veces de cuando estás abajo, es normalmente cuando aprendes muchas cosas, o sea, cuando te va mal, aprendes de tus errores y aprendes a que no hacer a la próxima y la próxima y a no tropezar con la misma piedra, ¿no? Que es lo que creo que a veces dejamos de lado y no, con las influencers a mí se me hace una falsedad porque a mí lo que se me hace más falso de las influencers todavía es que luego, tipo, suben cosas que ni les gustan, o sea, tipo, ya no es real nada, o sea, todo tiene una pared, que digo, yo entiendo que también tienen que aprender a dividir su vida privada a su vida que publican, porque también no es real que van a publicar toda su vida. Pero, no sé, yo siento que, creo que me desvié poquito, pero...
Pero por ahí va. Creo que la sociedad, ajá, o sea, te acostumbras a ver tanto bueno que de repente yo creo que sí tiene, o sea, te hace voltear para adentro y decir, bueno, yo estoy viendo todo esto todo el tiempo en redes sociales, tantas cosas buenas, ¿dónde están mis cosas buenas? ¿O por qué no me están pasando cosas buenas a mí? O sea, ¿me falta algo? ¿Estoy haciendo algo mal? Y por ahí puede venir como la depresioncita o la baja autoestima de, pues no estoy a la altura de estos modelos o roles y por eso creo que me está dando como pánico y no debería ser así, ¿no? Que tampoco es como que debes de filtrar tu vida a través de las redes. O sea, también es un error gigante que no debería suceder. Yo me acordé de la película de Encanto y este tema de no se habla de Bruno. O sea, que nos pasa a todos, yo creo, y por eso la canción es tan famosa. Porque te identificas con, pasó tal cosa y bueno, en mi casa sí sucedía como algo muy malo o algo malo y nos hacemos mensos. O sea, aquí no pasó nada y que no nos dejen ver porque pues pasó y somos más vulnerables de alguna u otra manera. Y el chiste tampoco, no, o sea, como les decía, no es exponerte, sino hablarlo, ¿no? O sea, ponerle nombre a esa emoción. Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo, como tú decías, tristeza, que sí era un personaje principal, o estoy sintiendo envidia, y también por ahí andaba, ¿no? O sea, tienen colores, tienen nombres, tienen pues, espacio en nuestras vidas. Cristi.
Para no generalizar nada más que esto es la única bomba que se está viendo como por ejemplo decía Bárbara de Regil cuando entra la pandemia y con el ejercicio y todas las estupideces que decía, también hay otro tipo de bloggers, por ejemplo, mi mamá siempre me estaba mandando a Healthy Corday y yo no la había puesto atención hasta ahorita que le empecé a poner atención. Y la verdad es que lo que ella hace mucho, que la neta, si no la siguen, síganla, porque habla mucho de la salud mental y sin tabús. Y también, sobre todo, de esa parte de donde cuando estás abajo, igual y no siempre aprendes, o sea, igual y no siempre que estás abajo aprendes una lección. Igual hay veces que nada más te pasan shitty, o sea, cosas shitty, y ni modo, es parte de la vida, y negarlo o querer sacarle también el jugo a todo es parte de esta, o sea, es poquita parte de esta negación que no nos deja decir, hay veces que no tenemos una explicación, hay veces que no hay una razón, y eso es lo que me gusta mucho de ella. Ella está tocando todos estos temas de salud mental, desde del suicidio, de los trastornos de la personalidad, de los trastornos alimenticios, y ya está hablando con gente que o lo ha vivido o expertos en el tema, y la verdad es que lo hacen sin tabús, lo hacen sin querer fingir que las cosas son buenas, sin querer, o sea, sin tener que estar entre el bien y el mal, sino las cosas como son. Entonces, la verdad, si no la siguen, se las recomiendo mucho, está muy interesante pues lo que cuenta y cómo lo platica.
Ay, ahorita tú qué dices de Healthy Corday, se me hizo súper, subió un, ahorita que hiciste el suicidio, tipo tocó el tema del suicidio, hizo el live con la mamá de un chavito que se suicidó. La verdad está medio largo, dura como hora y media, pero está súper interesante porque como que te hace dar cuenta del impacto que tiene el bullying. Digo, creo que el bullying como que fue algo muy sonado, pero no fue algo bien, o sea, como que un tema bien tocado. Y luego, tipo, ella como que causó que esto fuera un super trending topic y que mil gente empezara a subir mil cosas de, o sea, como que otras mamás empezaron también a levantar la voz de que no manches, tipo, mi hijo también lo bullearon un chorro, otra señora también subió un post de que su hijo también se había suicidado por el bullying. Es como que se me hizo bien padre eso de Healthy Corday, que hizo como que ese trending topic de algo bien sensible, ¿sabes cómo?
Y eso que dices también creo que es súper importante, porque muchas veces el bullying se vuelve un sufrimiento silencioso. Me está pasando algo y me está pasando algo feo y no tengo el valor de contarlo porque vamos al positivismo tóxico. Tengo que estar bien, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Qué es esto? Y entonces sufren muchas veces todos estos niños en silencio.
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
O simplemente el qué vergüenza. ¿Por qué nos da pena sentir algo? O sea, si yo, o sea, como los papás nuevos, ¿no? Que no duermen porque el hijo no los deja dormir, es natural que al día siguiente estén de genio. O sea, yo entendería que estén enojados, que encuentren otros escapes, pues. No durmieron, o sea, imagínense ustedes, si no duermen, pues al día siguiente vas a andar de genio, o si no comes, vas a andar de genio, y es, o sea, natural, no estoy diciendo que sea una excusa, pero pues, es algo que está sucediendo y tiene un motivo y tiene una razón, y también creo que aquí intervienen químicos que nos hacen actuar, o sea, y si te falta algún químico, pasa tal cosa, que nos podremos ir más dentro de la salud mental, pero el positivismo tóxico es una acción que estamos haciendo nosotros también como sociedad. Y en ese punto, ¿qué les parece? Si hablando de sociedad y del mundo, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo en un minuto y regresamos.
Trending Topics. Stranger Things cuarta temporada ya tiene fecha de estreno. Luego de casi 4 años podremos verla en el gigante del streaming el 27 de mayo. Paramount se encuentra trabajando en la tercera entrega de su exitosa película A Quiet Place y ya tiene fecha de estreno, o mejor dicho, año 2025. Warner Bros. Ya trabaja en una adaptación de animación japonesa que llevará por nombre La Guerra de los Rohirrim, la cual llegará a nuestras pantallas el 12 de abril de 2024. La película biográfica de Bob Marley ya tiene protagonista, Kingsley Benadir, que seguramente lo conoces por DOA, Peaky Blinders o la serie Soulmates. La serie Bridgerton, o mejor conocida como Gossip Girl con carruajes, lanza su primer adelanto para su segunda temporada, próxima a estrenarse el 25 de marzo por Netflix.
Estamos de regreso en todo que ver con el positivismo tóxico. En las redes sociales es normal ver mensajes que nos invitan a tener una actitud positiva durante todo el tiempo. Y aunque es importante ser optimista, también es imposible mantener una actitud positiva durante todo el día o toda la vida o toda la eternidad, ya que enfocarse exclusivamente en lo positivo, como parece, incluso puede ser tóxico. Algunas redes sociales se han convertido en propagadoras de una positividad contraproducente. Al proyectar vidas perfectas en estos perfiles y contribuir a que otros usuarios estén ignorando su realidad. Además, perjudica las relaciones interpersonales. Lo idóneo es no llevar el optimismo a lo superficial o a lo extremo. La psicología positiva se ha distorsionado por los vendedores de humo y los coaches. Poner el foco de atención en los aspectos que la ciencia nos ha demostrado que nos hacen tener mayor bienestar en nuestra vida, sí es conveniente y sí es sano. El problema es cuando es llevado a cabo por aquellos que no son profesionales de la salud mental y que pueden llegar a generar en la persona una baja capacidad de afrontar circunstancias adversas. ¿Podría una red o una película o una canción llenar de felicidad o hacernos tener éxito o hacernos felices? ¿O por el contrario, se necesita también de la toxicidad de la vida, de algún malestar o de ver algo que nos produzca lo opuesto a la felicidad para que estemos plenos en el mundo digital? ¿Es Instagram y su felicidad eterna una condena al sufrimiento de todos nosotros? No sé, ¿qué opinas, Adrián?
Qué risa que ya hicimos a Instagram el villano de la película, ¿no? O sea, ya. Pero, o sea, creo que todas las maneras de pensar son válidas y creo que la clave está cuando hablamos de positivismo tóxico, de negativismo tóxico, en respetar el proceso de cada persona, ¿no? O sea, la verdad es que todos somos súper diferentes, en cada cabeza cabe un mundo. Y cuando quieres, y es muy normal eso, ¿no? Cuando alguien te está platicando de sus problemas o etcétera, tú por lo general te proyectas y le quieres decir, ay, a mí me funcionó esto, entonces a ti te va a funcionar, ¿no? O sea, como que siento que hay que respetar las diferencias entre cada persona y también los diferentes pasos en los que está en su vida cada persona y decir, pues a mí me funciona, a mí no. A mí me tocó muy chistoso ahorita que estaban platicando, pensé mucho en mis papás, la verdad, porque mis papás son polos opuestos completamente. Mi mamá es, bueno, la persona más positiva del universo, o sea, en realidad, o sea, se despierta y parece que se tragó un canario porque todo el día está cantando feliz y todo es felicidad y todo va a estar bien. Y mi papá, la verdad es que, pues es un poquito negativo, o sea, siempre está, la verdad, como que su mente va a 1000 por hora y siempre está pensando en qué es lo peor que puede pasar en cierto escenario. Y la verdad, yo de chiquito siempre empatizaba mucho más con mi mamá que con mi papá, porque decía, pues, qué hueva, la vida si es tan difícil, ¿para qué estás pensando en cosas que no han pasado? O sea, en todo lo malo que puede pasar, si ni ha pasado, o sea, pues mejor enfócate en lo bueno. Que, pues, digo, si tuviera que escoger alguna de las dos posiciones, escogería positivismo tóxico. Pero creo que también es necesario, y es una cosa en la que yo me di cuenta conforme fui creciendo, que a veces había situaciones o problemas donde ya no iba con mi mamá, iba con mi papá, porque pues con mi mamá iba y de que, ay, tú sonríe, no pasa nada. Y yo de que, ay, sí, y quería seguir así. Y era de que no, o sea, sí pasa algo. Y mi papá, la verdad, creo que el analizar tanto y el fijarse en todos los escenarios negativos posibles que pueden pasar, la verdad, en una situación de crisis es súper productivo y súper necesario, porque pues la verdad es que él ya sabe todo lo malo que puede pasar, a lo mejor pasa, a lo mejor no, pero te ayuda a prepararte para eso, la verdad. Entonces creo que la clave está en el balance. Hablando de cultura pop, yo no sé si vieron, creo que Cristi, tú sí la viste, la serie de Unbreakable Kimmy Schmidt. También ahorita que están hablando todos ustedes, me acordé de esa serie porque esta chava, digo, les resumo rapidísimo, estuvo, la secuestraron de puerta. Es una comedia, pero se trata de una chava que vivió en un búnker secuestrada por un líder de un culto. Lo toman con mucho humor, pero ella tiene un mecanismo de defensa muy chistoso porque ella, al tratar de sobrevivir tantos años estando secuestrada por un líder de un culto, ella decidió decir, bueno, ¿cómo le hago para sobrevivir aquí? Y decía, bueno, cualquier situación, por más mala que sea, tú la puedes sobrevivir por 10 segundos. Entonces ella decía, bueno, pues, ok, estoy fatal, todo me está saliendo mal, pero aguanto 10 segundos. Y cuando se acaban esos 10 segundos, otros 10 segundos y otros 10 segundos. Y en una situación extrema, creo que es una actitud positiva en exceso, pero que te sirve para sobrevivir, pero en la vida real ya no es tan productiva, porque como decían ustedes, te estás negando a sentir emociones negativas, donde a veces es necesario, ¿no? O sea, todas las emociones tienen un porqué, y si el bebé no me dejó dormir, o si nada más tengo ganas de quejarme porque hoy no me salieron bien las cosas, pues también es como un escape y es una manera de procesar tus emociones, ¿no? O sea, creo que la clave para mí está en el balance. No sé qué opinen ustedes.
Y claro, fíjate que yo con lo que pensé ahorita, empecé a ver la serie, la de Pam and Tommy, la de Pamela Anderson y Tommy Lee, la verdad está buena, pero la verdad la Pamela sí es súper tóxica de tu tía, o sea, tipo publican su sex tape, o sea, ya anda valiendo madre su carrera, ya anda valiendo madre su vida, y el viejo, el Tommy, pues tipo la vieja llega a un punto que le dice que oye, es que la que se está jodiendo al final del día más soy yo. Porque tú como hombre, pues no te quemas tanto, yo como mujer sí, pero el vato siempre es de que no pasa nada y no hay pedo y se va a arreglar y todo va a estar bien y tú tranquila. Y como que la vieja se le empieza a creer, pero tipo todavía no se acaba la serie, o sea, porque tus tíos te traen de capítulo en capítulo. Entonces, pues o sea, en eso va, o sea, que la vieja todo el tiempo dice que no, sí, y sonríe y se ve súper fake su sonrisa porque la vieja sabe que anda valiendo madre de su vida, porque también tipo, spoiler, pero perdieron un hijo, entonces tipo, todo lo que le puede salir mal a la vieja le anda saliendo mal porque su esposo es un imbécil. Y la vieja todo el tiempo es de que no, y no va a pasar nada y todo va a salir bien. Y como que su carrera anda como que en la alza y justo cuando sale esto como que va a empezar a valer madre todo. Pero ella sigue en su trip de todo está bien y todo está bien y sonríe todo el tiempo y va y sigue trabajando y ella hace lo posible por minimizar la situación cuando pues la verdad no mames, o sea, fue la primer sex tape de celebridades que fue súper famosa, que fue la primera así como que publicada en internet y así, pues que al final del día, pues, tipo la Kim Kardashian, o sea, todo el mundo igual la recuerda por eso.
No más que a la Kim, pues sí le fue muy bien. Todo va a estar muy... No. Oye, pero ahorita que decías del spoiler, en las biopics, en las historias caso de la vida real, no hay spoilers. Aquí podemos decir lo que es. Bueno, ni modo que no, y si no, pues ya ni modo. ¿Quién dijo el otro día que va a pasar en The Crown? No me cuenten nada, yo no quiero saber nada. Bueno, está bien, no te contamos nada, pero es algo importante. Yo sí, por ejemplo, soy de las personas que si me vienen con problemas, sí, o sea, si están llorando, pues no llores. O sea, pues qué más le digo, o uno no sé todo el contexto para como opinar y decirle algo, o bueno, pues no te preocupes. O sea, el no te preocupes siempre lo hacemos, que ahora también pues que dices que está mal. Pero pues, ¿qué más le digo si ese es mi consuelo? A ver, Miguel.
¿Sabes qué, Fer? O sea, yo creo que el 99% de la gente cuando... bueno, a mí me pasa y creo que a mucha gente nos pasa igual. Cuando te acercas a alguien para platicarle tus problemas, ni siquiera estás escuchando lo que te dice la otra persona. O sea, tú lo que quieres es que alguien te escuche sentirte como... o sea, como que lo que yo siento es válido. Entonces, a mí ahorita me decías de que es que tú eres bueno para eso. Pues yo no sé qué decir, nada más los dejo hablar y creo que... a veces, siempre que estamos escuchando un problema y sobre todo si es de alguien que queremos, o sea, queremos darle la solución, no queremos que esté triste. Entonces también por eso nos apresuramos a decirle, ay, a mí me funcionó esto, haz esto, sonríe, sé feliz, no pasa nada, yo ya pasé por eso. Pero muchas veces la gente lo que quiere es nada más que los escuches y la verdad, lo que les digas va a ser, ajá, ni te van a escuchar. Bueno, a mí me pasa eso, pero ya se sintieron escuchados y ya se sintieron que alguien empatizó con ellos y ya con eso, o sea, ya... creo yo, o sea, no es necesario darle la solución a la gente, pero pues es una sensación muy humana y muy, muy normal decirle, pues te quiero dar la solución porque me estás diciendo un problema, pero pues no necesariamente, ¿no?
Sí, eso que dices me recuerda mucho, por ejemplo, a Ana Ceci, mi amiga es a la que yo cualquier cosa que me pasa siempre le escribo, y ya aprendió que conmigo es de que quieres que te escuche o quieres que te dé un consejo, y es nada más que me escuches, o sea, yo sé que tengo la capacidad de afrontar lo que estoy pasando en este momento, nada más quiero vent, o sea, me quiero quejar, quiero llorar, quiero gritar, quiero mentar la madre, solamente quiero que me escuches. Siento que muchas veces viene alguien y tenemos este complejo de que yo te puedo ayudar, yo te quiero salvar, o lo que te está pasando no quiero que sufras. Pero pues la verdad es que creo que esto ya lo había platicado una vez, que ha sido las escenas de una película que más me han gustado, que es la de Kill Your Darlings, cuando a la mamá de Allen Ginsberg, se trata, creo que lo estoy pronunciando todo mal, pero bueno, ni modo, se trata de la generación Beat, que persigue a Allen Ginsberg cuando se va a estudiar y su mamá tenía problemas como psiquiátricas y se queda solo con el papá y el papá se harta de ella, entonces la manda al manicomio. Y cuando él regresa de vacaciones y de que, oye, ¿dónde está mi mamá? No, pues ya la mandé ahí al manicomio y está él emperrado y llega con la mamá y le dice, okay, oye, es lo mejor que me pudo haber hecho tu papá. O sea, tú siempre me estabas solucionando la vida, él viene y me abandona, entonces, ¿quién para ayudarme? Pues nada más yo. Y siento que muchas veces cuando queremos ayudar a los demás estamos pensando que ellos no tienen la capacidad de ser resilientes o de salir solos de sus propios problemas, cuando la neta es que todos la tenemos. Y eso es algo de lo que más me llama la atención y más me gusta de esa película, y sobre todo me recuerda mucho este tema, de que creo que hay veces que no confiamos en, o sea, estamos tan negados a que sentirnos mal está mal, que no confiamos en la capacidad que tenemos de ser auténticos y resilientes y que todo este yin yang se vale.
Sí, pues como tal, de lo que decía Fer, por ejemplo, y lo que menciona también Cristi, la palabra clave aquí es acompañamiento. No tenemos que resolver, no tenemos que sugerir, no tenemos que intervenir, tenemos que acompañar. Y ya lo demás, por ejemplo, lo que dice Fernando de que, ay, es que le digo, no estés triste, ok. Ahí lo que se puede hacer ya son un poco más como otras herramientas, que una de estas es como el reflejo, ¿no? Reflejarle. De decir, ah, viene esta persona y dice que está triste, decirle, ah, te veo triste, o pues sí, estás llorando. O sea, reconocerle de la misma manera la emoción, porque creo que ya por muchos años nos han estado negando el reconocimiento. Nosotros mismos nos negamos las emociones y las demás personas también nos las niegan, quizá no con mala intención, pero sí de, pues el no querer que la otra persona esté mal, pero pues es inevitable que en algún momento vayamos a estar mal. Y por ejemplo, ahorita que mencionaba Adrián la de Kimmy Schmidt, yo me acordé, pero de la otra cara, es algo similar, pero es como de también una persona que estaba encerrada en una habitación. La habitación se llama la película, con Brie Larson, antes de que fuera odiada por ser Capitán Marvel. Pasó esto, ¿no? Me acuerdo que hay una escena muy, muy significativa, que ya cuando sale esta chica, le dice a la mamá que lo único que recordaba, porque bueno, si la vieron, pues es una chica que tiene un hijo y están encerrados en un sótano de una persona que abusa sexualmente de Brie Larson, y en un punto ella le dice así como que lo único que me acordaba de ti, mamá, es que me dijiste sé buena, y por ser buena acabé en esa situación. Entonces creo que es parte de ese tipo de positivismo tóxico, ¿no? Creo que sí, por muchos años pues era la costumbre, ¿no? De que, o quizá desde muchísimo tiempo, la parte del bien y el mal, y pues creo que conforme hemos estado avanzando como sociedad, como personas, estamos viendo que en realidad pues no hay completamente bien y no hay completamente mal, sino pues mucho de todo esto tiene que ver con la parte emocional, ¿no? De cómo procesamos estas emociones. Y también me acuerdo mucho de una película que a mí me gustaba mucho, que se llama Locos de Ira, de Adam Sandler y Jack Nicholson, que justamente es eso, que Adam Sandler no mostraba enojo, y era así como muy frustrante para la pareja, porque pues no mostraba enojo, la gente se aprovechaba, la gente lo pisoteaba, y él pues nunca mostraba enojo, pero no era algo saludable, porque justamente Jack Nicholson le decía así como que en algún momento iba a explotar y se iba a llevar a todo lo que estuviera cerca de él, ¿no? Y utilizaba cosas como el sarcasmo y cosas así, y Jack Nicholson le decía así como que el sarcasmo es la tía fea de la ira. Entonces en algún momento tiene que salir todo eso que estemos sintiendo. Y pues qué mejor que lo dejemos salir de poco a poquito y en el momento indicado, para que no se concentre y termine en una gran explosión. Como hay una frase muy cursi, pero creo que tiene razón, creo que salió en Glee, de hecho. A ver, Fer, ahí tú me vas a decir que decía, creo que el maestro, de que cuando muere una estrella se vuelve un agujero negro y se lleva todo lo que tiene a su paso, ¿no? Y dice, ¿quieres matar de verdad a todas esas estrellas rompiéndole los sueños que tienen?
Exactamente. Así, por ahí, pero creo que el discurso de este tema no es, no, siéntete mal y refléjalo en tus redes, o siéntete mal, y como dice Miguel, el momento exacto, o más bien no el momento exacto, O sea, de que va a salir, va a salir. ¿Quieres que te salga en la peda? Porque, pues, de eso se trata el malacopa. O sea, que le está saliendo todo eso que nunca saca, ¿no? O sea, ¿quieres ser el malacopa? Pues, omítelo y te va a salir cuando menos te lo esperas. O, si prefieres tratarlo a solas, pues sí, trátalo, pero, o sea, mentalízate o empieza a pensar en por qué me está sucediendo esto. Como les decía, no dormí, no comí. Porque lo del malacopa, pues es algo que ya traías. No es algo que de repente quise ser malacopa. O sea, yo vi en mi peda y dije, no, ahorita les voy a arruinar la peda a todos. Pues no, es algo que no salió cuando debía salir. Por ejemplo...
O sea, también... no, pero... Ajá. Pero si hay gente que es malacopa. O sea, tipo, hay gente que tiene peda bien y hay gente que... inevitablemente siempre de una manera u otra acaba cagando la peda, o sea, o le llora a la amiga, o se le hace pedo al vato, o se le hace pedo al vato a la novia, digo, de la amiga, o le tira un vaso, o sea, te lo juro que siento que, o sea, yo sí siento que no, de que todos tenemos pedos, y aparte, creo que estamos muy acostumbrados a suprimirlo porque desde chiquitos, ay, ya no llores, y ya no llore, y ya cálmate, y ya no, o sea, como que siempre estamos acostumbrados a reprimirlos, pero Yo sí creo que hay gente que es mala copa porque así es, y hay gente que tiene peda buena que, pues de que se te bota, a veces se te puede botar, 100%, porque todo se nos bota, pero o sea, hay gente que siento que el 90% de las pedas acaba siendo una desgracia, la neta.
Dijiste algo súper importante, todos tenemos pedos, o sea, no podemos permitirnos pensar que alguien no tiene. O sea, creo que ese es el punto importante del positivismo tóxico, todos tenemos algo de tóxicos. Y algo de positivos, o sea, también que seamos más positivos o más negativos no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, de repente llegan situaciones que no sabes cómo vas a reaccionar y no significa que o por ser tóxico siempre vas a reaccionar mal o por ser mala copa siempre vas a ser mala copa. O sea, a lo mejor hay terapias que puedes ir y recomponer tu mala copez. Se podría. ¿Se acuerdan de esta película de Jim Carrey y Zoe Deschanel que se llamaba Sí, Señor, en México? Bueno, en Hispanoamérica, Yes Man, que era como que él era de las finanzas y su vida aburrida y lo retaron a decir así que todo, perdón, a todo que sí. ¿Se acuerdan de esa? También creo que tiene que ver un poco con este tema de afrontarnos a situaciones nuevas. O sea, también la comodidad de nuestro círculo y la comodidad de nuestras cositas, pues, o sea, te va a llevar a no afrontar ciertas cosas que a lo mejor sí deberíamos tratar, ¿no? Porque en la escuela de las emociones, pues no todos estudiamos psicología y no todos sabemos el nombre de todas las situaciones y emociones y todos los colores, ¿no? O sea, el fuchsia es nuevo para mí. A lo mejor yo le decía morado o yo le decía rosa. Bueno, yo con los colores no puedo. Adrián menos, pero yo... Pero sí está muy difícil. Digo, creo que lo importante que es decir, no decir sí a todo y no decir no a todo, pero volvemos al no extremo, al sí extremo, Que de repente nos vemos limitados a... O sea, yo sí, por ejemplo, yo me considero una persona positiva o el vaso más lleno, más vacío, no lo sé, pero sí como... No, y también huidora. ¿Cómo se puede decir huidora? Escapista.
Pues que evades, ¿no?
Evades, sí. Evadidora. No sé dónde está la palabra ahí, pero si algo no me hace sentir bien, lo dejo de hacer. La neta. O sea, no es para mí. Como el ejercicio, no es cierto, pero ya lo voy a intentar. Pero, por ejemplo, la pregunta está de ¿cómo estás? Inmediatamente respondiste bien, ¿y tú? ¿Por? ¿Porque no te conozco? ¿Porque eres un extraño que me dijo cómo estás? ¿O porque qué hueva platicar de eso? ¿O porque lo voy a evadir? ¿O qué onda? No, si llega, no es lo mismo que llegue Adrián, Cristi, Miguel, Regina y me digan, oye, ¿cómo estás? Así como un ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? O sea, y hasta en eso, pues obviamente voy a decir bien y tú, y no tiene nada de malo. O sea, mi situación no es que sea ese momento para soltarme llorando, ¿no? Que llegue yo al banco, al Oxxo. Joven, ¿cómo está? Vos muy mal, y le empiece a tirar ahí todo. No manches, pues, hasta yo diría, o sea, vete al psicólogo o vete a terapia. Ya está mal dicho.
Trátate. Pero... Un poco de trátate.
Pero eso es lo más difícil. ¿Dónde nos tratamos? Yo creo que con los amigos cercanos.
No, pues en terapia, ¿no?
Y también, pero tiene que salir de alguna otra manera. Pero el trátate con el psicólogo siempre será la respuesta.
Yo creo que el trátate es, o sea, La verdad es que hay tantos factores y tantas cosas y la vida de cada quien es tan diferente que ahorita hablan de mala copa o del que le dicen cómo estás y se suelta llorando. Y la verdad es que pues también hay que aceptar que no tenemos control de cuándo, o sea, cuándo van a salir tus emociones o cuándo estás listo para enfrentarlas, ¿no? O sea, creo que pues ni modo, si salió una mala copa, pues salió una mala copa y sorry por arruinarles la peda a todos, pero pues ahí salió. Entonces también respetar el proceso y también decir no pasa nada o si sale en un momento inadecuado o si sabes que estoy pasando por algo súper malo en mi vida y mi escape es publicarlo en Facebook o publicarlo donde sea, pues ni modo, es el proceso de cada persona. Yo elijo, si no quiero ver cosas negativas, pues gracias a Dios, las redes sociales, así como son invasivas, también tienen sus clavecitas para, pues, no sigas a esa persona, no muteala o lo que sea. Entonces creo que sí también como romper este tratar de fingir de que, bueno, pues hay un momento adecuado para todo, pues sí, sí lo hay, pero a veces también la gente la puede regar o también la gente por su historia o por cómo les tocó vivir, pues le salió así y ni modo, pues es su proceso y no me gusta, no lo quiero ver, le doy un follow, no lo puedo bloquear en la vida real. Si soy el cajero del banco que le pregunto al cliente cómo está y empieza a llorar, pues ni modo, o sea, pues nada más me hago para acá. Pero creo que sí también como aceptar esa vulnerabilidad que todos tenemos donde pues a veces no pudiste procesar algo en el momento debido y salió de tal manera y te puedes retractar y decir, pues no era el momento, perdón, pero pues creo que también entre más libres seamos de aceptar nuestras emociones y de decir, bueno, ni modo, a todos nos pasa, no hay un lugar y un momento adecuado porque así salió, pues también nos da esa libertad de que no se desborden a veces las emociones, ¿no? Donde sabes que si es permitido, pues, o si es no permitido, pero si es algo que le puede pasar a cualquiera y no nomás a mí, porque yo soy el que está mal y todos están bien, pues también te da esa libertad de decir, bueno, pues ni modo, así me pasó a mí y a otra persona le pasó diferente y cada quien tiene su proceso y su historia, ¿no?
También yo creo que parte de lo que estás diciendo, uno de los principales problemas yo creo que viene siendo cultural, que desde chicos entramos al colegio, a la primaria, a la secundaria y todo, y nunca nadie nos enseña. Bueno, ya lo están haciendo, o sea, yo ahorita, por ejemplo, que yo voy a meter a Lorenzo, mi hijo de 3 años, a otro colegio voy y ya hacen mucho énfasis en ayudar a los niños a detectar sus emociones, a ponerles palabras, a que las expresen, a no catalogarlas como buenas y malas. Pero, por ejemplo, a mi generación, a la generación de ustedes, yo creo que también todavía la de Regina no te tocaba eso, o sea, no hablabas mucho de tus emociones, no estabas mucho en contacto con tus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que creces y todo mundo lo hace de maneras diferentes. Hay gente que tuvo la suerte de estar en una familia donde se podía comunicar o que en sí eran personas muy comunicativas. Hay otras personas que, ¿qué es lo que pasa? Llegan a tal edad, se vuelven pedotes, entonces ya, siempre están de malacopas porque siempre reprimieron todas las emociones. O los güeyes que lo publican en las redes sociales, pero en las redes sociales yo no lo veo tan malo, porque luego nos estamos quejando de que todo lo que vemos en las redes sociales es positivo y es lo bueno. Entonces, cuando alguien muestra sus partes vulnerables, mientras obviamente no sean esta víctima nada más por llamar la atención, sino de mostrarse vulnerables y real, digo, yo no me grabaría llorando, pero o sea, lo entiendo cuando la otra parte te dice, oye, yo también te voy a mostrar esta parte de mí, no es nada más felicidad, nada más lo bueno, porque vemos eso y nos quejamos de que, ay, nada más nos enseñan lo bueno, y luego nos quejamos de que no, pues también se están grabando llorando, ¿y qué queremos? ¿Qué queremos en las redes sociales? Para empezar hay que aprender a discernir, ¿no? O sea, si esta persona que está siguiendo me está generando valor o me está arruinando, pues la dejo de seguir, y si no, pues seguir gente auténtica, seguir gente vulnerable, con las que, no obviamente personas que llore, pero gente con la que me conecte, con la que me identifique, con la que su historia me inspire. Regina, ¿ibas a decir algo?
Güey, fíjate que en enero en Escaparate nos pasó algo similar, o sea, hicimos la portada, nos atrevimos porque vivimos una sociedad desgraciadamente muy cerrada y un poco gordofóbicos, en sacar a una chava plus en ropa de gym, en un gimnasio, porque pues las gorditas también nos ejercitamos y nos movemos, aunque piensen que no. Y sabíamos que era un riesgo, pues porque vivimos en Torreón, ¿no? Y fíjate que un señor comentó en Facebook, subimos de que la portada digital, ¿no? Y un señor comentó en Facebook de que, el eslogan de la portada de cuenta, ama tu cuerpo. Y el señor comenta de que, ¿cómo que ama tu cuerpo? Ama tu cuerpo, qué asco, que pongan gente así, que no se quiere, y que claramente no se cuida, ¿cómo es posible que pongan gente así como un ejemplo? Así, pues lo empezó a hacer de pedo, ¿no? Y la chava lo vio. Entonces la chava se graba stories, pues se soltó llorando obviamente a media story, diciendo que, oye, hermano, o sea, las redes sociales es para que todo el mundo opine y todo el mundo es libre de opinar lo que quiera, porque pues, la libertad de expresión. Pero, o sea, detrás de una campaña, detrás de una foto, detrás de todo lo que tú veas, siempre hay una persona real que tiene sentimientos reales que, pues, date cuenta, o sea, igual tú piensas que soy gordita y no me muevo, pero claro que hago ejercicio y me gusta, y igual y no voy al gimnasio, pero me gusta bailar y bailo. Y, o sea, y creo que ahí es lo que, un poquito lo que tú dices, Cristi, de que, o sea, claro que hay gente que se porta tóxica en las redes y hay gente más transparente que sí lo deja, o sea, se deja mostrar. Ya a mí, bueno, casi todo el equipo de Escaparate se nos hizo bien fuerte, pues porque la chava, tipo, normalmente estamos como que súper al pendiente y cualquier cosa que, ay, borras el comment y así, pero acá, pues, como que salió las manos y la chava lo vio y, pues, subió stories llorando y todo y estuvo muy gacho.
Pero y ahí está como que también otro punto, ¿no? Porque dice que todos tienen la opinión, pero eso a mí no me suena a opinión, eso sonó más ataque. Yo creo que una opinión, incluso si hubiera dicho, ah, eso no es saludable, ok, eso sí cuenta más como una opinión, pero decir como que cómo se atreven a subir y qué asco, para mí es como que más un ataque, y también me diría algo de que esa persona tiene a una parte en su regulación emocional, ¿no? ¿Por qué le generó tanto que subieran esta foto de esta chica que no conoce, que no necesita interactuar con ella? Y entiendo hasta cierta parte, porque a mí me ha tocado conocer así también a chicas que admiran mucho a una persona que según ella tiene 25 años, pero tiene 25 años desde que yo tenía 25, ya tiene 32 y supuestamente tiene como 20 maestrías y acabó la universidad a los 15 años. Y yo digo, no es cierto, no hizo nada de eso. Pero la gente dice, ah, yo quiero ser como ella. O sea, entiendo la parte de que de esto de los influencers, ¿no? Pero en este caso, pues no, o sea, no creo que hubiera una razón válida para que hubiera ese ataque de este señor. Y, por ejemplo, lo que mencionaba Adrián de sí, creo que si vas y lloras en el banco es porque exactamente estás conteniendo o controlando tus emociones, de que no te estás permitiendo llorar cuando estás triste y que te permitiste llorar cuando estás en el banco, solo porque te preguntan cómo estás. Y es como que el punto de esto que estamos diciendo, ¿no? El positivismo tóxico, el negativismo tóxico, que en extremos, todos siempre los extremos creo que no son buenos. E incluso, pues, creo que ¿cómo se llama este libro? El Camino de Buda, me parece, que él le pasó algo similar en las enseñanzas de Buda. Él vio gente en la calle, vio que se estaban muriendo y dijo, no, ¿cómo puedo dejar que gente se muera y que yo tengo tanto? Entonces dejó de comer y ya se estaba muriendo. Y lo dijo, ah, caray, pues sí, ¿y ahora cómo voy a ayudar gente si ya no tengo energía y ya me estoy muriendo? Entonces creo que el punto está en esto que estamos mencionando, ¿no? El balance, la estabilidad, o el punto medio de que, pues quizá la caída no va a ser tan grande hacia algo malo que nos llegue a pasar si estamos en un punto medio, a que si queremos estar siempre hasta arriba, o incluso estar en un punto medio nos va a ayudar a llegar arriba de repente y luego regresarnos al punto medio, luego irnos hasta abajo cuando sea necesario que nos pase algo, y volver al punto medio va a ser menos pesado que tratar de, si estamos en el hoyo, tratar de subir hasta el cielo, ¿no? Creo yo, Fernando. Además,
qué difícil es el balance, qué difícil, la neta. O sea, llegar al punto medio en lo que sea es muy, muy difícil. También me estaba acordando ahorita del libro este de El Sutil Arte de que te valga M. O sea, que sí lo veo muy, muy adecuado a nuestra sociedad actual, porque, Cristi, si quieres subirte llorando, súbete llorando. Total, si te dejan de seguir, te dejan de seguir. Y creo que esa es una filosofía que he adaptado en mi vida recientemente. O sea, me vale M. O sea, lo voy a hacer, pues, porque es mi red. ¿Me quieres dejar de seguir? Déjame de seguir. Digo, no voy a empezar como a hacerle cosas malas a las personas, ¿no? Porque es mi vida, no. O sea, eso ya cuando empiezas contra el otro, pues sí está mal. O sea, eso ya es, ni es balance, ni es nada de lo que estamos intentando decir. ¿Se saben la fábula del viejito, el niño y el burro? Que tiene mucho que ver con lo que sea Regina. Es una, como de estas fábulas que te enseñan, ¿no? Como a pensar. Imagínense que va un burro, un viejito y un niño, literal. El señor de 100 años, el burro, el animal, y un niño de 6 años. Entonces va el burro, el niño va encima del burro y el viejito va caminando con el burro y el niño. y pasa alguien y dice, o sea, qué barbaridad. O sea, el viejito caminando, en lugar de que el niño, o sea, camine y el viejito esté arriba del burro, entonces se cambian. Entonces vuelve a pasar alguien y dice, qué barbaridad. O sea, el viejito en el burro y el niño caminando, ¿cómo? Entonces los dos se bajan y siguen y dicen, qué barbaridad, teniendo un animal, pues ¿por qué no se suben? O sea, nunca le vas a dar, o nunca vas a y no importa si lo haces o no. O sea, yo creo que siempre, si tu familia está orgullosa de ti, si tus amigos están orgullosos de ti, pues que te valga, quien no te conoce, ¿no? Si al final te van a conocer y van a decir, siempre tuviste cara de mamón, pero qué buena gente eres. Ah, no, ese nomás a mi va, yo creo. Si no, ¿alguien tiene una opinión final? No. Entonces, ¿qué? Nadie.
Sí, yo iba a decir, pero no. O sea, ya era como más conclusión.
Oigan, ¿qué les parece entonces si rápidamente vamos a escuchar la nota curiosa de este capítulo y regresamos?
Nota curiosa. Una persona que no puede hablar ni moverse ahora puede traducir directamente sus pensamientos o palabras a través de un dispositivo. En la actualidad, las personas con parálisis que han perdido la capacidad de hablar suelen depender de dispositivos que usan movimientos oculares o de la cabeza para deletrear palabras letra por letra. Algunos usan un dispositivo que les permite controlar el cursor de una computadora con pensamientos. Un equipo de investigadores quería encontrar una mejor solución para un paciente al que han llamado Bravo 1, para proteger su privacidad. El nombre hace referencia a su estado como el primer paciente en un estudio llamado Bravo, o restauración de la interfaz cerebro-computadora del brazo y la voz. La capacidad proviene de un dispositivo experimental implantado que decodifica señales en el cerebro del hombre que alguna vez controló su tracto vocal, como informaron los investigadores en The New England Journal. Después de meses de ajustes al sistema, el hombre pudo generar una palabra de manera confiable cada 4 segundos, o aproximadamente 15 palabras por minuto. El habla normal es del orden de 120 a 150 palabras por minuto, por lo que hay mucho espacio para mejorar. Un dispositivo capaz de decodificar palabras en el cerebro podría eventualmente ayudar a miles de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral traumática. Tal dispositivo también podría ayudar a las personas con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad paralizante que eventualmente hace que sea imposible hablar. Mientras tanto, los implantes cerebrales que permiten a las personas deletrear palabras sigue mejorando. A principios de este año, por ejemplo, se publicaron los resultados de un estudio que mostraba que las personas podían deletrear de forma rápida y precisa utilizando un dispositivo que decodificaba las señales que normalmente se utilizan para escribir a mano.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando del positivismo tóxico. ¿Será que en este capítulo vamos a llegar a una conclusión? Regina, ¿tú qué opinas del positivismo tóxico?
Mira, para cerrar el tema que traíamos en el bloque pasado, yo creo que el primer paso es aceptar que todos tenemos pedos, todos vamos a tener, no importa la edad que tengas, si es un señor, un abuelo, un adolescente, lo que quieras hacer, la edad que tengas. Y como decían ahorita todos, siento que no hay una manera de, o sea, no solo ir a terapia, puede ser igual y pues ahí con unos drinks que te aligeras, ya platicarlo, pintar, correr, hay gente que haciendo ejercicio, pero yo sí creo que el primer paso es aceptar y pues tratar de salir adelante. Creo que la recomendación que yo les daría es un libro. La verdad casi no me gusta leer y este libro está muy bueno porque es como de introspección y autoayuda y así, etcétera. Es de otro podcast, es el libro de Se Regalan Dudas. La verdad está buenísimo porque el libro te hace un chorro de preguntas. Entonces tú solo te empiezas a cuestionar como que tu propia manera de pensar y todo, y te das cuenta que igual y no pensabas de la manera en que empezaste el capítulo. Entonces, esa sería mi recomendación, y pues mi conclusión es, a mí me da hueva mutear gente. Si alguien me caga, le voy a dar un follow. Entonces, a mí, la verdad, pero si a ti te gusta mutear porque te da pena que tu amiga se dio cuenta, pues muteen, unfollowen. Hay tóxicos en todos lados, no les voy a decir que los aparten porque nos podemos llegar a quedar solos, porque todos en cierto punto somos tóxicos. Pero creo que mi conclusión final es siempre tratar de llegar a un balance en todos los aspectos de la vida. O sea, en tanto al, a la, o sea, a la manera de pensar del positivismo, o sea, tenemos que aceptar que hay cosas buenas y cosas malas, de algo se aprende, de algo no siempre se aprende. En todo, en el ejercicio tienes que encontrar un balance, no siempre tienes que hacer, en la comida encontrar un balance, en el alcohol, en las salidas, en el trabajo. La clave del éxito, jóvenes, encontrar el balance.
Estoy totalmente de acuerdo y debería haber de haber un mute en la vida real, pero ojalá que sí. Black Mirror, ayúdanos, señor Black Mirror. Miguel.
No, pues es tener valor de decir mute de mi vida y ya, si hay.
Mute de mi vida un ratito, y luego ya.
Sí, ahí, bueno. Luego ya le hablas otra vez.
Miguel Alejandro.
Me gustó eso. Pues si el primer paso es el de aceptar, yo creo que el segundo debe ser sentir, permitirnos sentir. Porque yo recuerdo que hace poco estaba leyendo un libro, de hecho, de la parte de las emociones, y decía que si lo transformamos como que al mundo animal, que un ratón, un conejo, no se pone a pensar en, ay no, pero es que si corro a mi madriguera de este depredador, van a pensar que soy un cobarde. Pues si hiciera eso, se lo comen y ya van a decir, ah, qué valiente, pero de todos modos se murió. Entonces creo que es eso, pues no pensar tanto en el qué dirán, en el ver si a esa persona le está yendo súper bien, probablemente le vaya a ir mal en algún momento, y no porque le decimos que le vaya mal, pero pues porque es parte del ciclo de la vida, ¿no? Recuerdo que hace poco sacaron de que cuánto ganaban los streamers, y uno de los streamers salió hablando y dijo, sí, pues sí, gano todo eso y me costó mi trabajo, pero no, o sea, no me tomen a mí como un ejemplo de vida, no me tomen como un ejemplo de seguir, dice, no, fui una persona muy privilegiada que se le dio la oportunidad de hacer esto, y por eso estoy saliendo adelante, pero pues no me tomen a mí como un ejemplo. Y yo creo que eso debería ser como una especie de mantra de que pues no, o sea, sí puedes admirar a las personas y por lo mucho que no nos caiga Bárbara Regil, pues hay personas que las van a admirar, pero pues no le crean todo lo que dice o cuestionen todo lo que puede decir o simplemente transfórmelo en su vida. Si ustedes tienen las mismas oportunidades, privilegios que tuvo ella, pues adelante, conviértete en Bárbara Regil. Pero si no persigas esa chuleta que no vamos a alcanzar nunca. Y sí digo chuleta porque soy gordo y sigo las chuletas. Cristi, ¿cuál es tu conclusión?
Yo ahorita que estaba pensando, la verdad es que creo que como seres humanos todos tenemos la suerte de que podemos conectar con todas las demás personas del mundo a través de las emociones. Si yo alguna vez he sentido tristeza porque corté, porque se me murió alguien, hay alguien más que ha sentido ese tipo de tristeza. Las cosas más locas que creo que nada más me pasan a mí, hay alguien más a quien también le pasan. Desde las inseguridades que tenemos, las veces que nos pasan celos, cuando nos sentimos locos. Y las cosas buenas también, los chistes en común, las cosas que nos dan risa. Todo este tipo de cosas, si somos más auténticos y honestos con nosotros y nos deja de dar miedo decir hoy estoy de mal humor, hoy estoy triste, hoy esto me caga y voy y lo acepto, siempre voy a encontrar a alguien con quien pueda conectar. Yo creo que mi conclusión es eso, o sea, aprovechar que como seres humanos tenemos tanta gente con la que podemos acercarnos, aprenderle, abrazar, y abrazar todas estas partes de nosotros que pensamos que estaban malas o que pensamos que tenemos que reprimir o que tenemos que negar. Entonces, no sé, valoren, me la bañé. Más bien como sean honestos, sean auténticos, déjense de sentir lo que están sintiendo. Todo se vale. No sé, ¿quién? Sí, Adrián.
me encantó eso de sean honestos, sean auténticos, porque creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, en todos somos súper diferentes, entonces lo que estás viviendo ni está bien ni está mal, o sea, es tu proceso, entonces creo que la clave está en como me tocó sentir esto y ningún sentimiento es malo, procésalo adecuadamente, trata de procesarlo adecuadamente, pues. Y creo que estoy de acuerdísimo con todo lo que dijeron todos, pero creo que para mí la clave está en dos partes. O sea, si tú eres el emisor de un mensaje, ya sea porque eres el cajero del banco y le preguntaste a alguien cómo está, o eres un influencer en redes sociales, o alguien te pidió un consejo, siempre como tratar de entender que lo que a ti te funciona no le funciona a todo mundo, entonces está bien padre compartir tu experiencia y decir, esto me funcionó a mí, pero no necesariamente le funciona a todos. Y si tú eres el receptor del mensaje, o sea, si alguien te está dando un consejo, si estás viendo en Instagram a alguien que es súper positivo y te hace sentir mal, entender también que eso no lo es todo. O sea, que lo que vemos en redes sociales, que lo que nos, el consejo que nos da un amigo, nada más es una experiencia de esa persona y de cómo le funcionó en su momento, pero no quiere decir que si a ti no te funciona o si tú no te da la gana sentirte bien hoy o quieres nada más pues no ser positivo el día de hoy, también está bien. Si te quieres sentir triste, está bien. Si no quieres seguir a alguien, no quieres estar viendo sus mensajes positivos, pues bueno, pues mutealos y en algún otro punto de la vida a lo mejor te funcionan o a lo mejor no, ¿verdad? Pero pues sí, como aceptar que cada experiencia es distinta y no tratar ni de pregonar tu experiencia como la única verdad para los demás, ni de recibir tú las experiencias de los demás como, híjole, si a ellos no les funcionó y a mí no, entonces yo soy el que está mal. No sé si se entendió lo que dije, pero yo sí me entendí. Fer, ¿cuál es tu conclusión?
Justo por ahí va, o sea, justo por ahí va lo que hemos intentado decir. Digo, yo siento que sí caigo en el positivismo tóxico de vez en cuando y pues ni modo, también está bien. O sea, el ni modo es muy de risa, ¿no? O sea, y pasó esto y ni modo, o ya en la comunidad y ni modo, ¿no? Y no estoy diciendo tienen que aguantar algo o tienen que aguantarme, sino creo que debemos de ponerle ahí la situación, el nombre, lo que quieras. Si no te gusta que los demás vean esa parte de ti negativa, hazlo a solas, pero hazlo de alguna otra manera. Si te la estás pasando muy mal, tiene que haber mecanismos o situaciones que te ayuden a no pasarla tan mal y también a entender que estar bien se vale, no estar tan bien también se vale. Y tienes que encontrar, yo creo que el momento, o si no, te va a alcanzar y lo vas a sacar por mala copa o por mala lo que sea o por toxiquito, porque pues también, o sea, pues ni modo que no, o sea, ahí va a estar. También me acordé del de que el señor le pega a la señora y la señora al hijo, el hijo al gato, pues ahí también, o sea, hay una línea, tú cuál quieres ser, el que te peguen o el que pegas o ninguno. No, es que el balance, eso está muy difícil, oigan. No, pero yo voy a unir mi conclusión a la recomendación, que es, ya está disponible en Amazon Prime el stand-up de Sofía Niño de Rivera. Se llama Lo Volvería a Hacer y está muy, muy, muy bueno. El día que la estés pasando fatal, el día que digas, o sea, no dormí bien, no comí bien, o lo que le quieres echar la culpa, ponte a ver este episodiazo. Se dice que vienen más episodios, no lo sé, no estoy seguro, pero bueno, el episodio 1, Lo Volvería a Hacer, de Sofía Niño de Rivera, está buenísimo. Cristi, ¿qué nos vas a recomendar?
Ahorita que están de moda los estafadores y Bárbara Regil, vean la de Inventing Anne, para que me den sus opiniones, porque pues quiero escuchar qué piensan, si se les hace que es muy astuta, muy inteligente, o qué piensan de ese tema. Y otra recomendación es, tomen vino, vayan con sus amigos a terapia, hablen, comuníquense, estén en contacto con ustedes mismos, sean honestos, auténticos, etcétera, otra vez.
Y seguir a Healthy Corde, güey, habías dicho.
Ah, y sigan a Healthy Corde. No, en serio, sí, síganla en Instagram. Es de esas cuentas que sí vale mucho la pena seguir. Me la recomendaba mucho mi mamá y mi suegra.
Miguel Alejandro.
Yo les voy a recomendar un canal de YouTube que no sé pronunciar, pero confío en que lo van a poner aquí en las recomendaciones. Lo intentaré. Según yo, se pronuncia como Kurgersagt. Kurgersagt.
Dijo.
No lo sé. Es alemán o algo así, pero está muy padre. Son pequeños videos de unos 12, 15 minutos que dan muchas explicaciones científicas con unas animaciones muy padres. Por ejemplo, vi uno que es de que qué pasaría si la luna choca contra la Tierra, e incluso dan como que ciertas explicaciones científicas de cómo podría pasar esto, ¿no? Así de que, pues un meteorito que choque con la luna y que la saque de su órbita y llegue hasta la Tierra. pero dicen es como que, ok, no hay como que un meteorito conocido que pueda hacer esto, entonces vamos a ver si lo hacemos con magia. Luego, pero la magia tendría que ser de esta manera para que pudiera funcionar, porque si nomás es moverla, el movimiento, no sé, o sea, te da toda una explicación de cómo pueden hacer las cosas ante este tipo de situaciones. También hay uno de qué pasaría si todas las bombas nucleares explotaran al mismo tiempo. Digo, no todos son tan caóticos, pero están muy padres, la verdad, se los recomiendo para que los busquen. Ahí se los vamos a dejar en las redes sociales.
Excelente, pues como cada episodio es de verdad un honor y muchísimas gracias Regina, Miguel, Adrián, Cristi por estar aquí con nosotros platicando y desplaticando y ser positivos y tóxicos al mismo tiempo. Regina, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales?
Estoy en Instagram como @ReginaCordero, ahí la que ven de pelo rojo chino, eso soy yo.
Y próximamente en el stand-up de nuevo.
Y próximo, ay, pues ya, es que me da flojera, pero sí tengo que sentarme, la verdad, a escribir. Y te voy a decir algo, la gente piensa que es algo, o sea, que es nada más de que, ay, pues sí, ya, es nada más pararme a hablar. No, chicos, o sea, es, haz de cuenta de sentarte a escribir un ensayo, o sea, y por, pues entonces tengo que hacer uno de 20 minutos, o sea, son más de 20 páginas escritas, ¿sabes cómo?
Claro.
O sea, es un pedo, chistosa, un pedo en resumen.
Tú que eres chistosa, sí, invéntate unos chistes ahí, Regina, rápido. No, no es así.
Sí, no, 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 te lo juro que en la peda siempre la gente dice que, ay, pues cuéntanos algo. Y yo de que, pues, les cuento, chica, o sea. Pero, sí, digo, pues son los gajes del oficio a veces, pero sí, está de hueva eso. Pero esperemos y en este año se arme el atraco y haga un stand-up.
Se va a armar. Y felicidades por la portada que mencionaste de enero. De verdad que muy, muy buena. Cristi Sesma, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Como Cristi Sesma con I Latina.
Miguel Alejandro.
En Twitter me encuentran como Tinta de Flores, en Instagram como Instamaf y sigan nuestra cuenta de Instagram, Todo Que Ver MX.
Adrián Murra.
Yo estoy como @AdriánMurra en pues casi todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Pero a mí nadie me preguntó mi recomendación de la semana. Ups. Entonces las voy a decir rápidamente. Empecé a leer un libro que se llama, déjenme les digo, Tinderbox. No tiene nada que ver con Tinder ni con el estafador de Tinder. Es una historia oral, perdón, del canal HBO y va como detrás de cámaras, detrás de escenas de la historia de este canal, cómo empezó en los 70s y cómo revolucionó la historia. Cómo las series que se han estrenado en este canal han sido, pues ha sido un parteaguas para la televisión. Y la verdad está muy interesante. Lo escribió James Andrew Miller, que también escribió la historia oral de Saturday Night Live, hablando de standuperos y de comediantes. Está muy padre, la verdad. Van a encontrar ahí como que te pone en contexto todo lo que ya sabemos que cambió este canal, pero como que ya leyendo la historia de cómo empezó y todas las series que hemos visto, habla desde Game of Thrones hasta Euphoria, The Sopranos, y cómo en realidad este canal ha sido un parteaguas en la cultura popular y en el entretenimiento. Y pues ya, léanlo, les va a gustar.
Suena prometedor. No se nos olvide que también puedes leer nuestros artículos en www.todoquever.com. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.